Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a ir a buscar hoy en Segunda de Reyes, capítulo número 4, si usted me quiere acompañar. 4:8. Capítulo 4, versículo número 8. Yo lo busco también aquí porque a veces quiero empezar a leer desde más adelante. Aquí lo miro y sé desde dónde podemos empezar. Vamos a hablar de la tsunamita, una mujer de mucha inspiración para mí, una mujer de fe. Acá hay muchos caballeros también, no se sientan mal porque el tema es de una mujer, porque la palabra es buena para hombres y para mujeres. A mí cuando hablan de Elías me bendice a mí. Cuando hablan de Moisés, una palabra me bendice a mí, que soy mujer. Pero hoy vamos a hablar de esta mujer porque para mí es inspiración, una mujer que tuvo fe para creer contra todo. Pero hoy voy a hablar específicamente de un área, ya hemos hablado muchas veces de ella, pero hoy quiero enfocarme en el capítulo número, a ver si vamos, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Por eso ella es la tsunamita, ¿no? Porque no es ese su nombre, no se sabe el nombre, pero era una mujer de esa ciudad. Y había allí una mujer importante, usted sabe, que le invitaba insistentemente al profeta que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, por su casa, por el barrio, venía a la casa de ella a comer. Bueno, me voy a enfocar específicamente en lo que esta mujer hace. Era una mujer que, primero, esto derriba muchos argumentos, porque el hecho de ser importante no resta que ella, ¿no es cierto?, tenía interés en buscar de Dios. Porque por muchos años la iglesia asoció que para poder buscar a Dios uno tenía que ser o ignorante, o estar muriéndose, o no sé, o ser una persona que no tenía de dónde agarrarse. Pero hoy nos damos cuenta, gracias a Dios, porque hoy hay más revelación de la palabra de lo que había antes, ¿no? Y hoy nosotros como iglesia sabemos que el evangelio es para todos, para el rico, para el pobre, para el que tiene millones. Todo mundo necesita salvación, necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero no puede comprar las cosas más importantes de la vida. Solamente se adquieren con una relación personal con Dios. Usted ya eso lo sabe. Esta mujer tenía revelación. Ella sabía que el que pasaba por ahí era un hombre de Dios. Era importante y seguramente la gente importante está muy bien conectada con gente importante también. Usted vio, los que son generales o los que son empresarios, a veces se contactan también con gente que son empresarios como ellos o banqueros como ellos o tienen la tendencia a asociarse entre ellos. Pero esta mujer, además que era importante, y importante, no sé, puede significar muchas cosas. A lo mejor era importante porque tenía mucho dinero, a lo mejor era importante porque tenía muchas buenas relaciones, a lo mejor era importante porque tenía mucha buena influencia. Pero ella había entendido que no importa la condición que ella tuviera, ella amaba las cosas de Dios. Y aquí es donde está el secreto de nosotros, que no importa, ¿no es cierto?, la condición que usted tenga, que sea multi, extra, mega millonario, o que usted esté una persona que todavía no tiene tanto como lo que deseara, usted, la clave está en su búsqueda con Dios. Entonces, ella sabía que ese hombre que pasaba era un hombre de Dios. Ella sabía que un hombre de Dios trae una palabra de Dios. Porque aquí hay otra cosa. Usted tiene que no solamente yo amo a Dios, que hay gente que dice, yo amo a Dios, sí, no, pero el hombre de Dios o la mujer de Dios, no, porque ellos, uno tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios que es dada a través del hombre y la mujer de Dios cuando le prediquen, ¿sí entendemos? Porque la gente dice, no, yo hablo con Dios, claro, porque como Dios no le habla directamente y no lo regaña, entonces es mejor quedar bien con Dios. En cambio, a los que ven, que de pronto sueltan una palabra, como que no nos gusta tanto. Pero ¿cuántos están aquí? ¿A cuántos le gusta que Dios le hable? Pero claro, ¿y sabe qué? Dios habla. Hay gente que dice, a mí Dios nunca me habla. Dios habla. El problema no es si Él habla o no, el problema es si usted está escuchando. Nunca el problema es que él hable. Él habla. Esto es igual que cuando usted enciende una radio. Nosotros que tenemos emisoras de radio entendemos este principio. Las ondas radiales están ahora por todos lados. Están pasando por todos lados y las televisivas también. Pero solamente cuando usted tiene una antena y está conectado y enchufa y prende y agarra la frecuencia que usted escucha. Para poder escuchar la Power Number One, usted tiene que ir a su emisora radial, buscar la sintonía, prender la radio y ahí la va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Las ondas estuvieron siempre. El problema no es que estén las ondas saliendo al aire o que Dios esté hablando, llevándolo a lo espiritual, sino el problema de la gente es que si estamos con las antenas enfocadas a lo que queremos escuchar. Porque usted sabe que el hombre dice, ay, esto no lo quiero ni escuchar. ¿A cuánto le ha pasado que hay algunas cosas en la palabra que no les gusta? Cuando hablan de familia, ay, no. Esto sí no, porque yo tengo unos líos en mi casa y no quiero que me hablen de eso. ¿O qué tal cuando hablan del dinero? Ay, no, esa parte, todo me gusta del apóstol Agüero, pero cuando él se pone a hablar de sembrar esa parte, ¿no? No digo que acá haya nadie que haga eso, pero me refiero a que el problema, ¿no es cierto?, está en nosotros. Tenemos que ser buenos oidores. Mira al que tiene al lado y con mucho amor dígale, ¿estás escuchando la voz de Dios? Porque Dios está hablando. Esta mujer tenía revelación. A veces cuando uno mismo dice, Dios me habló, y hay gente que te mira como diciendo, y Dios habla. Yo no sé cuánto han tenido esa experiencia, no necesariamente Dios te va a hablar con una voz audible, aquí estoy yo, no, quizás no sea así. Pero usted bien sabe que a veces va a hacer algo y, ay, ¿usted sabe de qué le hablo? ¿Eso qué? Ay, no me siento bien. O Dios me dijo, no es por acá. A mí me pasa muchísimo, a los predicadores nos pasa mucho a la hora de predicar, que estamos 5 horas preparando a veces un mensaje. Cuando venimos y nos sentamos ahí empieza a fluir el Espíritu Santo, Dios, empiezan las alabanzas, entonces Dios empieza, empieza a cambiarte y terminas predicando lo que nunca habías pensado que ibas a predicar. Porque Dios siempre habla. Si usted no lo está escuchando, no diga que Dios no le está hablando. Dios sí habla. El problema lo tenemos nosotros en tener buenos oídos para escuchar. Mire, usted tiene 2 orejas y 1 boca. Ese mensaje es bien interesante. Dice que tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Hay gente que solo le gusta hablar. Solo le gusta tener el control de la conversación. Sin embargo, los que saben escuchar son gente sabia. Mira que tiene al lado y dígale, el que sabe escuchar es sabio. Fíjese, para que haya una buena comunicación, a ver, vamos a decir, en el hogar, en su relación, para cualquier relación, usted va a tener que ser bueno para hablar, pero va a tener que ser bueno para escuchar. En un negocio, cuando usted siempre es el que habla y no deja que nadie ni siquiera dé una opinión, va a haber problemas. Tenemos que ser buenos, aunque usted sea el que tome como jefe las decisiones, pero es bueno porque en el escuchar, y obviamente sabiendo que lo que escucha es de bendición, el escuchar nos enriquece. Te vio cuando estamos en un matrimonio y el esposo habla, es bueno escuchar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hoy hay un silencio sepulcral acá, pero es verdad. Cuando su esposo habla, ¿cuántas pueden escuchar? Pues usted sabe que hay que saber escuchar, ¿no es cierto? Y escuchar para tratar de comprender, no escuchar. Como decíamos antes, me entró por acá y me salió por acá. Ese no sirve. Usted tápese este oído. Escuchar para tratar de entender qué la otra persona le está diciendo. Lo mismo sucede en la relación matrimonial. Lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios te habla, ¿no es cierto? Tú le hablas a través de la oración. Y Él te habla a través también cuando está el Espíritu Santo habla a tu corazón. Cuando vienes aquí, Dios te está hablando. ¿Cuántos están entendiendo? Esta mujer, no importa lo importante que era, no importa que tuviera mucho dinero, no importa que tuviera la ropa más linda o estuviera conectada con la gente más importante de Sunem, ella amaba las cosas de Dios. Y ese es el gran secreto, el que busca haya. El secreto está en amar por sobre todas las cosas, independientemente de tu clase social, amar las cosas de Dios más que ninguna otra cosa. Y ella dijo de la siguiente manera, leímos el 8, a ver, vamos a seguir un poco más, vamos para el 9. Dice así, y ella dijo a su esposo, ve, tenía esposo. He aquí ahora yo entiendo, tenía revelación, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ya entendió que ese no era un invitado cualquiera, ese no era una de las personas importantes que a lo mejor venían muchas veces a comer a su casa. Ella entendió que ahí había algo de Dios. Usted tiene que tener discernimiento para saber cuando Dios te está hablando y cuando te está hablando la gente que no te edifica. Porque hablar siempre habla la gente. Todo el mundo tiene algo que decir. La doctora Polo tiene algo que decir, Walter Mercado, toda la gente tiene algo que decir. Pero lo importante es que tú tengas el oído receptivo a lo que te dice Dios. A mí no me importa lo que diga la gente, a mí sí me importa lo que dice Dios. Y lo que dice Dios me importa y mucho, pero más que mucho. Porque los peores momentos de tu vida, los momentos difíciles, los momentos de necesidad, solo Dios contestará. Así que dígale al que tiene al lado con mucho amor, deja de escuchar tanta gente que habla tanta pavada. Y aprende a escuchar a Dios. O usted no conoce a alguien que siempre está hablando pavada. Yo cuando veo una persona que habla tanto, digo, ay, Dios mío, cuánta tontería junta en una sola persona. Habla siempre lo mismo, no tiene sentido, pero es que de la abundancia del corazón habla la boca, no podemos evitar eso. Gente que solo habla de una cosa, o solo habla de la política, o solo habla del dinero, o solo habla de algo, y están centrados nada más porque ese es su Dios. Pero esta mujer, dice ella que tenía, se había dado cuenta de que el varón que pasaba por su casa era un varón santo y que la palabra que traía venía de Dios. Vamos al 10. Y entonces aquí es donde me voy a enfocar. Vamos, dice, yo te ruego, dijo esta mujer, que le hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, diga conmigo cama, diga conmigo mesa, silla y candelero, para que cuando él venga a nosotros, se quede aquí. Era una mujer que le dio el valor a lo que verdaderamente valor tiene. Hay cosas que van, hay cosas que vienen, hoy tú puedes estar aquí, mañana allá, pero las cosas de Dios son eternas. Ella dijo, yo quiero lo eterno, independientemente de que acá esté llena de plata, porque eso no es el tema. Aquí esto lo derriba, porque ella es una mujer importante, el tema del dinero a lo mejor a ella no le interesaba, porque mire, le pide al esposo en esa época, en esa sociedad, le pide al esposo que le haga un apartamento al hombre de Dios que pasaba por ahí, quiere decir que finanzas había. Si no, ella no podría, nunca se atrevería a pedirle al esposo que le hiciera un apartamentito al hombre de Dios. Pero entonces ella había puesto su corazón en lo que realmente valía, en lo eterno. Y ella dijo, yo quiero que cuando este hombre venga acá se quede. Y yo quiero hablarle hoy de estas cuatro cosas que ella puso, porque en lo que ahí fue físico, lo que ahí fue, ¿cómo le diré? Literal, porque ella le puso literalmente una cama para que él duerma, le puso una mesita, una silla, lo que es espiritual para nosotros hoy en día. Ahora, basamos desde este principio, ella quiso hacer una inversión. Dígale al que tiene al lado, ¿qué estás dispuesto a invertir? No le voy a pedir la ofrenda, no te... No, hay cosas que nos cuestan mucho más que invertir dinero. Invertir la vida, eso cuesta mucho más que invertir dinero. Cuando tú tuviste que invertir toda tu vida para el reino. Invertir tiempo, es justamente lo que no tenemos. ¿Cómo voy a invertir tiempo si es justo lo que no tengo? Invertir, no sé, todo tu corazón, porque si usted tiene buena memoria, cuando Dios te llama, te pide el corazón. Invertir el corazón, ¿sabe lo que quiere decir? Invertirte entero. Invertirte enterito en Dios. No un pedacito, no lo que le voy a dar el corazón porque lo traigo roto, porque lo traigo enfermo, porque lo traigo... No, no. Señor quiere el corazón como el centro de tu voluntad. Y así es. Y vamos a dividirlo para poderlos entender mejor. ¿Cuántos están listos conmigo? Ella lo primero que quiso hacerle es una habitación, un lugar, porque ella dijo esto de que la palabra de Dios, el profeta, vengan y se vayan y vengan, a mí no me gusta mucho. Yo quiero que se quede aquí. ¿Cuántos le gusta que Dios se quede en tu casa? Que Dios se quede en tu vida. No de una manera simplemente, el Espíritu Santo tiene que tener libertad para pasearse por tu casa, para recorrer todas las habitaciones de tu casa, aún las que tienes cerradas con llave, y aún donde que Dios tenga la libertad, porque mi casa le pertenece a Él, mi familia le pertenece a Él, mis hijos son de Él, ¿sí me entiende? Ella le dijo que era una habitación. La habitación es un lugar para donde la palabra de Dios pueda habitar. Es lo que quiso decir, es un lugar donde la unción de Dios fluya, donde el poder de Dios fluya, donde pueda realmente habitar. Y eso es precisamente lo que le estaba hablando. Señores, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras casas. La necesitamos en las casas porque, ¿saben qué? Las peores guerras se están librando dentro de la casa. La peor guerra no es la del chino, la del coreano, las peores son en la casa, porque la sociedad se está viniendo toda abajo porque las guerras más grandes están en la casa. Entonces, como ahí no nos ve nadie, cerramos la puerta y ahí se formó la Tercera Guerra Mundial, que no es mundial, pero es ahí, es mundanal, que se forman en las casas. Entonces, mire, la mujer quiso hacer una habitación, ya quería que la unción esté en su casa, que la presencia de Dios esté en su casa, que el poder de Dios esté en su casa. Señores, eso es la gloria de Dios, que tus niños vivan en un ambiente así, que un día tú estés orando en tu casa, en un costadito, y el Espíritu Santo se derrame y tus niños sean bautizados. Necesitamos, señores, eso. Esta mujer tenía muchas cosas. Si era poderosa, tendría fiestas. Si era poderosa, a lo mejor tenía muchas reuniones sociales. ¿Qué sé yo? Era poderosa, dice la Biblia. Importante, así es como las llama. Pero, señores, ella quería otra cosa. Ella quería lo de Dios. Y ahí es donde está el gran secreto de nuestra victoria, que es lo que anhelamos. Porque déjenme decirle que ser alguien importante lo anhelamos todo. No levanten la mano ni digan yo soy tan humilde. Mentira. Toda la gente quiere ser importante, ¿cierto o no? Queremos ser importante en nuestro trabajo, importante en el colegio, importante en los estudios, importante en nuestros negocios. Todos queremos ser importante. Pero ella dijo, yo quiero lo eterno. No importa cuánto tenga, cuánto Dios me haya bendecido, no importa cuánto, yo quiero en mi casa la bendición de Dios. Y necesitamos hogares que se levanten fuertes en el Señor. Fíjese, yo me acuerdo que mi suegra, cuando me casé, me tocó vivir como un año, 2 años, en la casa con mi suegra. Yo viví con mi suegra, con mi suegro, y Oscar y yo, bueno, vivíamos ahí. Yo me acuerdo que siempre la veía mi suegra, una mujer que no era una predicadora, nunca la escuché predicar. Claro, si hubiera predicado, lo hubiera hecho bien. Lo que pasa es que en esa época no había luz, ¿no? La mujer no estaba, no se le daba el lugar para nada de eso. Pero yo siempre me acuerdo de haberla visto salir de su pieza, se salía secando las lágrimas, con la Biblia en la mano, porque ella era la de la oración. Yo creo que ella era la que clamaba cada mañana por toda su familia. Yo creo que yo, de alguna manera, soy producto de sus oraciones, porque ella amaba mucho a su hijo, el único varón. El único varón. Así que yo creo que más de una vez ella debe haber orado, Señor, cuando él se case. Yo sé, porque la conozco como era ella. Así que un poco yo también debo ser producto de las oraciones de esta mujer. Es decir, ella era una mujer tranquila, ella iba cantando los coritos por la casa, pero ahí había ambiente de gloria. Necesitamos madres y hombres, porque recuerde que el hombre es el sacerdote de la casa. Que sea gente de oración, que cuando tú te pares en tu casa, cambie el ambiente, que cuando tú ves que algo está sucediendo raro, digas, pero esto no es de Dios. ¿Acaso nosotros donde entramos, el reino de los cielos está ahí? Entonces, si esto no es de Dios, esto no es el reino, esto acá hay algo que no está bien, que podamos discernir en el espíritu. Esta mujer tenía discernimiento, ella sabía lo que era lo mejor, lo que era de Dios, y lo que era tangente, que lo podía tener y mucho, y eso nos gusta porque abarca a cualquier persona, pero ella le sabía dar el lugar a lo verdadero. Necesitamos, mira al que tiene al lado, diga, necesitamos que Dios se pase por nuestra casa con total libertad, que Él no se asuste por nada raro que llegue a ver, sino que Él tenga la libertad de entrar en nuestro hogar. Y ahí va a tener que haber, yo siempre le hago esta propuesta, yo quiero la unción de Dios en mi casa, yo quiero el poder de Dios moviéndose en mi casa, porque le voy a decir una cosa, que cuando la unción llega, todo yugo del diablo se tiene que pudrir en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que se pudran los yugos? Usted vio que hay, a veces hay argumentos fuertes. A veces hay cosas que son, que solamente el ayuno y la oración hace que esa situación se revierta. Pero acá está la iglesia de Cristo. Usted se tiene que parar en su casa y declarar la bendición de Dios y ver qué es lo que Dios hace. Porque yo no sé cómo lo va a hacer, pero que, lo va, que algo va a hacer, Él algo va a hacer. No le puedo decir, mira, Él va a ir por aquí o Él va a ir por allá, porque Dios opera. Los caminos del Señor son muy distintos a los que nosotros pensamos. Lo que sí le puedo garantizar es que Él obrará en tu casa. Y que no tenemos por qué vivir en una situación que no es la correcta. El Espíritu Santo se tiene que mover en tu casa en libertad. Y le voy a decir algo, yo sé que acá hay gente que habla para el Señor y el otro no. Porque eso también no lo podemos obviar. A veces la esposa vive clamando, vive buscando a Dios y el esposo es como que no pasará nada. O viceversa, pero déjeme decirle una cosa, que donde hay una mujer que clama, y acá la tenemos, léala toda la tsunamita, porque ella era la de la fe. Donde hay una mujer que se para y reconoce lo espiritual primero, reconoce que la unción en su casa y ella invierte. Porque si tú quieres la unción en tu casa, vas a tener que invertir algo. Mira al que tiene al lado, dígale, esto no es cuestión de venir a la iglesia el domingo, vas a tener que invertir algo, mírele al que tiene al lado y algo que te duela. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque para que esto sucediera ella tuvo que hacer una inversión. En el caso de ella fue dinero porque era un apartamento físico el que le tenía que hacer. Pero si usted quiere la unción en su casa, si usted quiere la unción en su vida, si usted quiere lo que rompe su, usted va a tener que invertir algo. Usted va a tener que invertir su tiempo, el que usted dice me pertenece, ¿no? Usted va a tener que invertir, no sé qué Dios te va a pedir en este día. Usted va a tener que invertir tiempo para orar, usted va a tener que invertir tiempo, quizás, ¿no es cierto?, para hacer declaraciones, para hacer guerra, para ayunar. Usted va a tener que invertir algo. Porque, señores, aquí en este mundo nada se puede lograr si no hay una inversión. En el reino es igual. Lo único que Dios no te va a pedir plata. Invierte 3 millones de dólares para que tu marido se salve. Eso no es así. En el reino de los cielos los principios son distintos. Pero la tsunamita nos muestra que para que le venga a ella todo el chorro de bendiciones que vinieron, porque ustedes saben, Dios le dio un hijo cuando no lo podía tener. Cuando el hijo se le muere, escuche, porque esto sí es dramático, esto sí es intenso. El hijo que Dios le promete y se lo da, se le muere. Pero Dios se lo resucita. Cuando se queda sin plata, viene palabra de revelación y dice, vete para allá, que yo te voy a cubrir. Y luego le dice, vuelve para acá. Que ahora, es decir, económicamente nunca le faltó absolutamente nada. Dios le decía, ve para allá, ven para aquí. Y cuando viene para aquí, se le devuelve multiplicado por un montón de veces todo lo que había dejado. Porque en Dios no hay ninguna pérdida. Cuando tú inviertes algo en el reino de Dios, cuando tú inviertes tu corazón, cuando tú inviertes el tiempo, que es lo único que no quieres, te sorprenderás. Entonces, primero ella hizo la habitación, después puso una cama. La cama habla de descansar. Marcos capítulo 4, hermanos, si me ayudan, en el 35. La cama, que era física en aquel entonces, significa para nosotros que tenemos lo que nos hace descansar en esa palabra que hemos leído. Jesús le dijo a los discípulos, creo que es esta parte, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, este es Jesús, despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Era un naufragio inminente, de tal manera que ya se anegaba. El 38 dice, y él estaba en la popa. ¿Cómo estaba Jesús? De ese descanso le hablo. ¿Sabes por qué estaba durmiendo Jesús? Vamos a terminar el verso. Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, por favor, no tienes cuidado que nos estamos muriendo todos acá y tú estás roncando, tú estás durmiendo y acá nos estamos muriendo todos. En el 39 dice, para terminar la idea que es maravilloso, de esto nos habla del verdadero descanso. Ahí termina en el 38. Ok. El descanso de Dios, por lo cual habla de la inversión en esta cama que le puso al profeta, que para nosotros significa el aprender a descansar en Dios. ¿Sabe por qué Jesús podía dormir en la barca? Porque él sabía que iba a llegar.
Él sabía que o nadando o que iba a venir un helicóptero, él no le importó. Él dijo, yo salgo de aquí y voy a llegar a ese punto. Cada uno de nosotros sabemos que hay metas que Dios nos ha establecido y vamos a llegar ahí. Pero ¿sabe quién descansa nada más? El que sabe que va a llegar. Cuando usted ya sabe, y yo no sé si voy a llegar, y yo no creo que pueda llegar, y cuando empiezan a sacar las olas, dicen, no llego. Pero Jesús dormía, ese es el descanso del que le hablo. No es un descanso de negligencia, no es un descanso de que no vamos a trabajar más, no es un descanso de que yo no hago nada para el Señor, no es un descanso que lo hagan otro, no es ese descanso. El descanso es de que lo que él comienza sabía que iba a llegar a su destino porque Dios había prometido y todo lo que Dios ha prometido para tu vida lo cumplirá. Tú llegarás. ¿Y en qué descansas? En la palabra. Tú descansas en el que lo prometió. Lo va a lograr. ¿Cómo? Y no sé cómo. Porque a lo mejor yo veo que las cosas están diferentes a como yo pensaba. Pero él podía descansar. Hay promesas de Dios para tu casa, hay promesas de Dios para tu familia. Tienes que aprender a descansar. Hay promesas de Dios para tus hijos. Tienes que aprender a descansar. Todos decimos que descansamos, pero en realidad nos llevamos la carga todo el tiempo. Pero Dios dice, descansa. Yo dije que tú y tu casa me pertenecen. Entonces en eso yo descanso. A veces veo que la cosa empeora, que lejos de mejorar, empeora, porque aquí estaban aterrados, se venía una tormenta que ya se veían ahogados todos abajo del agua, pero Dios, Jesús descansaba no por negligente, descansaba porque él sabía que Dios había dicho que lo iba a llevar a la otra orilla y lo iba a llevar. Hay promesa de Dios para mi familia, señores, y lo que se levante, yo sé que llego a la orilla. Yo sé que Dios me va a llevar a lo que Él me prometió. Y descanso en su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Cómo lo harán? No lo sé, pero Él es Dios. Yo no puedo entender lo que Dios puede hacer porque mi mente es finita, mi mente es limitada y Él es infinito, Él es ilimitado. Pero si yo puedo creer y descansar en su palabra, olvídese que yo llego a esa orilla que Dios me ha prometido y que estoy determinada a llegar. Eso es el descanso de Dios. El descanso de Dios no es un crucero. Tú te vas al crucero y vuelves con las mismas inquietudes o peores porque vienes con una deuda después. No es ese el descanso. Váyase al crucero si quiere, no hay problema con eso. Pero el descanso de Dios reincide en que tú sabes que Dios te lleva a algo. Y Dios no es olvidadizo. Ni le falta poder para llevarte a donde Él quiere llevarte. Solamente tú tienes que aprender a descansar en su palabra. Esa es la cama. Vamos a la mesa. La mesa es donde se pone el alimento. Salmo 23:5, si me lo quieren poner, es donde se nos sirve la bendición. Dios dijo que Él adereza delante de mis angustiadores mesa. Dios ya te puso una mesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya te sirvió la mesa. Salmo 23:5. Dice así, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, ve, ahí está la unción, mi cabeza con aceite y mi copa está, ve, cuando tú ya en la habitación donde el Espíritu Santo mora, tú eres una de esas personas que realmente estás ungida, que el poder de Dios está en tu vida, que tú tienes una relación con Dios, que eres fuerte en Dios y has aprendido a descansar en la palabra, ponte a comer. Delante de tus enemigos, porque el Señor ha preparado una mesa, te ha preparado un banquete para que tú puedas entender que no hay enemigo que Dios no pueda derrotar. Le puso silla para que te sientes a comer la palabra porque necesitamos crecer. Mira al que tiene al lado y dígale, necesitamos crecer. Mire lo que dice Isaías 55, 7 y 8. Isaías 55, 7 y 8. Deje limpio su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Fíjese, dos cosas que hay que dejar cuando uno viene al Señor. Hay que dejar el camino. Antes íbamos por el camino errado, ¿cuántos saben? Ahora vamos por el camino del Evangelio, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero mire lo que dice, que no solo va a tener que dejar el camino, ¿no? Decir, antes íbamos a la iglesia tradicional, ahora vamos a la iglesia cristiana. Sino que dice que también tienen que dejar los pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Camino y pensamiento. Mira el que tiene al lado, dígale camino y pensamiento. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, usted ya sabe, usted cambia el camino, ¿no es cierto? Antes usted estaba yendo para el lado equivocado, ahora camina derecho al cielo, por decirlo de alguna manera. Pero ojo, que los pensamientos también hay que cambiarlos. Por eso Pablo insistentemente siempre dice, mira, cambia tu manera de pensar porque si no, no vas a cambiar. Es decir, la silla es porque tenemos que crecer. Mira al que tiene al lado, tienes que aprender. Tienes que crecer, tienes que aprender cómo manejarte cuando el enemigo te viene a decir cosas. Tienes que aprender que las batallas del Señor se pelean en el espíritu. Lo nuestro no es humano, lo nuestro no es emocional, hermano. Si las emociones te tienen hoy para aquí, mañana para abajo, después para arriba, después para el piso, es porque todavía eres almático. Necesitamos ser gente del espíritu. Entonces la silla es para que aprendas. Necesitamos crecer. Mira al que tiene al lado, dígale, necesitamos crecer, necesitamos aprender la palabra, necesitamos saber que Dios dijo que, bueno, tú naciste del espíritu cuando aceptaste a Cristo, pero los pensamientos, renuévalos. No podemos seguir pensando como pensamos hace 20 años, porque la palabra de Dios nos va ministrando. Hoy la palabra de Dios te dice, métete en la presencia de Dios, búscalo, ¿no es cierto? Y hoy termino, lo último que le puso fue una lámpara, que la lámpara simboliza revelación. ¿Sabe lo que dijo un día esta Matea? No me olvido nunca, él dijo, le voy a dar la definición de lo que es revelación. Revelación es eso que tú cuando lo lees dices, ¡ah! Como caíste ahora. Eso es revelación. Que por mucho tiempo tú leías ciertas cosas pero no entendías o lo veías humanamente, pero llega un punto donde Dios te revela realmente qué es lo que Él quiere decir a tu vida. En el día de hoy, así como esta tsunamita, cuando ella hace esta inversión, se le aparece el profeta y le dice, dime, ¿qué quieres que haga por ti? ¿A cuántos les gusta que se le apareciera un ángel y dijera, hijo mío, hija mía, ¿qué quieres que haga por ti? A ver, ¿a cuántos les gustaría que le...? Eso nos gusta a todos, eso no lo vamos a discutir, ¿verdad? El problema es el proceso. El proceso es el que nos cuesta. La inversión es la que nos cuesta. El poder invertir, como hizo esta mujer, pero ella estaba determinada. Ella dijo, yo tengo muchas cosas, ¿no? Para los que tenemos muchas cosas, si ustedes son una iglesia bendecida y próspera, tengo muchas cosas, soy una persona importante, mira, me conocen en aquí, me conocen allá, pero yo sé que este que pasa por aquí tiene una palabra de Dios, yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo no quiero que sea algo que hoy está aquí como un chispazo y cuando llego a mi casa ni me acuerdo de lo que me había gustado tanto. Yo necesito algo diferente y ella tomó sus medidas, hizo una inversión. Yo le voy a hablar de la inversión, obviamente, no habla de una inversión económica. A veces sí. ¿Cuántos dicen amén? A veces sí, porque si usted quiere comprar una casa, usted va a tener que invertir algo y decirle, Señor, mira, tengo esto que es una semilla. ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí. Esto no me alcanza para una casa ni para un auto. Pero ¿sabes qué? Lo voy a ver como una semilla. Lo que no te alcanza para comprar algo es una semilla. Lo voy a invertir. Cuando tú lo inviertes, Dios te lo da para atrás. A nosotros nos ha pasado con casa. Nosotros hemos comprado la casa sin plata, las propiedades. Sabemos de eso. Por eso usted escucha al apóstol cuando habla. Abra bien las antenas. Porque él tiene revelación en esto. No cualquiera tiene revelación en la parte de la economía. Por eso hay tanto ataque. No cualquiera tiene la palabra. Pero si usted lo escucha, ponga la palabra por obra. Puede ser que su inversión sea dinero, pero puede que no. Puede ser que lo que Dios esté demandando de ti es que inviertas tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo tú de toda la lista, de todo lo que haces, cuánto tiempo es el que le queda a Dios? Haz una lista. Peluquería, bueno, no, los varones no. Bueno, sí, los varones también. Las uñas, el teléfono, el internet, la computadora, HBO... las peleas, el campeonato de fútbol, a ver, mujeres, que el shopping para las mujeres, necesito tomarme 2 días para irme de shopping a distraerme. Pon tu lista. ¿Cuántos se atreven a hacer una lista para el domingo que viene? Nadie, ¿ve? Porque usted ya sabe lo que le va a figurar en la lista. Usted ya se conoce la lista. ¿Por qué no hace una lista cuánto tiempo invierte en Dios. Hermano, esto no es chiste, no es que yo tenga ganas de que usted viva de rodillas. Lo que yo le estoy dando es la clave para que usted tenga victoria. Porque sabe que es tremendo venir a la casa de Dios y no tener victoria. Porque el Dios que predicamos es un Dios de victoria. Así que yo me revelaría eso y diría, no, Señor, espérate. Pertenezco al reino. Tengo la Biblia. Tengo la unción del Espíritu Santo de Dios. No, la victoria tiene que ser mía. Dios ya me la concedió. La voy a alcanzar. Entonces, esto es una llave para ti. Esta mujer dijo, voy a invertir para que la unción esté. Voy a invertir, Señor, en tu palabra. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? ¿Cuánto hace que no te encierras con Dios y dices, Señor, aquí estoy? Esto de aquí no salgo hasta que tú no me des la respuesta. De aquí no salgo hasta que tú no me bendigas. Señor, ¿soy tu hija? Yo soy tu hija y no me cabe ninguna duda de eso. Pues mira, tengo este problema. Necesito una respuesta. ¿Cuántos creen que Dios va a contestar? El problema no es que Él no conteste, es que necesitamos invertir tiempo. Vamos a ponernos de pie porque yo creo que hoy todos tenemos que hacer ajustes en nuestra vida e invertir algo. A ver, ¿por qué no me gritan desde ahí qué es lo que a ustedes les faltaría invertir en Dios? ¿Qué es lo que están dispuestos a invertir? Ah, ¿ven? Tiempo. Ok. Oh, bueno, eso es lo primero que Dios pide. ¿Saben cuál es el problema? Que el corazón es el centro de tu vida, no es la bomba de sangre que bombea sangre. El corazón no es un órgano, el corazón es todo lo que tú eres. Por eso Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando te está pidiendo el corazón, el Señor te está diciendo, ya no es más tu voluntad, ya no es más lo que tú quieres, ya no es más lo que tú piensas, ahora pienso por ti, decido por ti, hablo por ti y te guío. Es maravilloso porque cuando tú cedes, Dios empieza a pelear las batallas por ti. Y ahí es donde se produce la vida abundante que todos deseamos. Ahí es donde se produce que no vas a ir detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones te van a alcanzar a ti sin que las pidas, sin que las ruegues, sin que las clames. No, Señor, por causa de haberte dado el lugar que te pertenece, ahí van a venir. Si quieres una casa, te la va a dar Dios. Dios no tiene problema con eso. Quiere lo que quieres porque Él dijo claramente, primero el reino. Todo lo demás te lo añado. Todo lo demás es añadidura. Por lo tanto, creo que es una hermosa mañana para que juntos hagamos esta oración. ¿Qué le parece? Ahí donde estamos, yo hago la mía. Que podamos decir, Señor, que en este día nosotros estamos dispuestos a invertir lo que tú nos pidas. Después de todo, Señor, darle la vida a Cristo fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿A cuántos piensan lo mismo? Venga adelante, si gusta, venga. Vamos a hacer una inversión. Venga, no le vamos a... Venga a invertir lo que usted cree que tiene que invertir. Ok, vamos a orar. Usted sabe lo que Dios le está pidiendo. Inviértalo, no tenga miedo.